propósito del día del baterista, a propósito del día de la mujer afrodescendiente. Claro. Sabes que aquí Rodrigo Lastra nos mandó una fotografía tan bonita de Gabriel Parra, que muestra, dice, en marzo de 1988, yo con tiernos 17 fui al Santa Laura a ver a los Jaivas y quedé alucinando con la batería de Gabriel. Ese registro que escuchábamos de Pájaro Errante es precisamente de esa jornada en la que Rodrigo quedó alucinando y que nos comparte esa fotografía, y que es el registro que hoy día los Jaivas entonces viralizan de alguna manera y lo difunden por el recuerdo del nacimiento de Gabriel Parra, que da origen además al Día después del Baterista en nuestro país.
Después de ese concierto es cuando él viaja a Perú y fallece. Exacto. En el accidente automovilístico, el último concierto de los Jaivas termina siendo el famoso concierto en Santa Laura.
Ya.
Historia pura nomás.
Pero vamos a seguir recordándole porque es eterno Gabriel Parra.
Mucho más que noticias y actualidad. Hasta la una, Cristian Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en el Ciudadano ADN.
Nosotros vamos a hablar ahora de una invitación que se extiende por 3 jornadas en el Teatro Nescafé de las Artes, que es un imperdible, sobre todo en estos días en que hemos hablado tanto del tema de la revictimización. Lo hemos hablado particularmente en el caso de abuso sexual de menores en nuestro país, pero desde hace tiempo que se habla en el caso de las mujeres, particularmente que somos las víctimas más frecuentes de abuso, de acoso sexual. Y Jauría es el nombre de una obra que se estrena hoy en el Teatro Nescafé de las Artes. Vanessa González, actriz argentina, es la protagonista, y digo la porque además está rodeada de puros hombres, Vanessa. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
Bueno, hola, muchas Vanessa. Gracias a ustedes.
Buenos días, gracias por estar aquí.
Primero todo, me imagino difícil tomar la decisión de una obra porque es tan intensa, ¿no? Está basada en todo lo que ocurrió con el caso La Manada en 2016, en un julio de 2016, precisamente en Pamplona, en España, y de hecho la obra se llama Jauría, un juicio que marca un antes y un después.
Sí, así es. La verdad que, como bien decías recién, habiendo tantos casos actuales cada vez más, es una barbarie que no se puede parar, lamentablemente. Así que poder hacer Jauría después de 4 años y estar aquí visitando Chile y hablando de esta historia, para nosotros es una enorme felicidad.
De hecho, Argentina es uno de los países que se alzó muy fuerte siempre con el Ni Una Menos, ¿no? Y que de alguna manera ha movilizado mucho. Bueno, luego surgió el Me Too, ha habido una cantidad de movimientos a nivel mundial, pero ustedes siempre han estado muy alertas porque lamentablemente también se han visto muy golpeadas por casos de femicidios y de violencia y de abusos.
Sí, completamente, y no solo el mundo de las mujeres, porque los ataques grupales están siendo también para el universo homosexual, para la gente trans, entonces creo que también habla directamente de un problema clasista, ¿no?, que está habiendo, porque estos ataques suelen ser silenciados durante muchos años, digo, se están destapando un montón de abusos que han sido, bueno, como le está pasando ahora en Chile, ¿no?, que entiendo que fue un caso que fue hace un año atrás, creo, y está saliendo a la luz hoy día. Entonces me parece que empezar a desilenciar sectores es muy importante. El tema de la ESI es fundamental. Así que, bueno, Jauría es un poco un modo de comunicar esto de otra manera, porque estamos acostumbrados a prender la tele y que haya graf todos los días, ¿no?, de estos casos, y ya está como totalmente naturalizado. Estamos como sobreadaptados a escuchar ese tipo de noticias que tampoco detienen este tipo de violencia.
En ese sentido, como actriz, es súper desafiante ese rol, ¿no? Me imagino. Es muy importante, además, ¿no? Porque no solo es tu trabajo, la pega y todo eso, sino que hay un mensaje súper potente ahí que, como bien dices tú, nos llega desde otros lugares y de pronto pareciera como que se normalizaran, como que estuvieran en el escenario, como que mucha gente los cuenta casi como estadístico y cada historia es una tragedia en sí misma, ¿no?
Sí, además se cuenta como algo externo, y me parece que lo más importante, y también fue la propuesta de Nelson Valente, nuestro director, es no deshumanizarnos, claro, sentirnos parte de esta sociedad patriarcal, porque somos todos hijos de patriarcado, nos guste más o menos, y creo que la deconstrucción es entre hombres y mujeres, ni solo de los hombres, ni solo de las mujeres, sino considerar víctima a la sociedad. Y para eso también es identificar que este grupo de varones, que en este caso fue La Manada, los Sanfermines en el año 2016, que son también los actores de esta obra, pueden ser nuestro primo, nuestro tío, nuestro compañero de colegio. Saber que como mujeres hemos estado millones de veces en comidas donde estas palabras, donde este tipo de comentarios pasaban como agua, y donde cada detalle que tengamos en frenar este tipo de comentarios va a colaborar para un futuro mejor, donde estos ataques empiecen a desaparecer.
Bueno, ahí hay un tema de educación y de cultural súper importante. De hecho, vamos a pasar el dato o recordarlo, ¿no? Para quienes nos estén escuchando, si a lo mejor no tienen muchos detalles, no se acuerdan mucho del caso, No Estás Sola es un documental que hay en Netflix disponible donde se retrata toda la historia y cuenta en detalle también todo lo que pasó en el proceso, donde finalmente hasta la justicia en España costó que le creyera finalmente a la víctima, y es terrible recordar cómo, por ejemplo, se alzaron muchas voces cuestionándola a ella, donde la responsabilizaban a ella por no gritar efusivamente, por no pelear, y era como, estaba con 4 personas, con 5 personas, tienes que tratar de sobrevivir en algún minuto, y ahí nos damos cuenta de cómo no hemos tenido que ir aprendiendo, ¿no?
Sí, también está bárbaro esto que decís, porque hay como un estudio hacia el consentimiento, ¿no?
Exacto.
¿Qué es el consentimiento? ¿Cuándo hay consentimiento? Por eso repito que la educación sexual es fundamental, pero además también hay un juicio hacia su forma de reaccionar.
Exacto.
Que ya que estemos hablando de si la víctima fue atinada o no, ya es un problema base, ¿no? Estamos poniendo el ojo sobre la víctima y no sobre la violencia. Pero ella ha sido juzgada por tener un comportamiento vital en el juicio, por haber hablado cuando pudo hablar, por haber sido de vacaciones con la psicóloga madre de una amiga un tiempo y decidir hacerse cargo de lo ocurrido un poco más tarde. Pero también a mí como actriz me toca a veces escuchar que me digan, pero ella no se destruye en ningún momento, ella no explota en ningún momento. No. Pero tampoco es necesario que eso ocurra para creer en las palabras de una persona.
Obvio.
Y eso también, lo que hizo Jordi Casanovas, que es el autor de esta obra, porque no hay nada ficcionado en Jauría, son simplemente los testimonios extraídos del juicio, tanto de la denunciante como de los acusados, de los abogados, de la fiscal, de los jueces, y están en una suerte de edición colocados en la obra. Entonces, es fatal escuchar las palabras y el procedimiento.
Cuando trabajas como actriz y el equipo, ¿no? Con un marco de referencia de un hecho que es real y que acá incluso es literal en algunos momentos, ¿te cambia tu acercamiento a los personajes, al personaje, a la historia? ¿Te cambia algo? ¿Lo afrontas de otra manera?
Sí, creo que
el punto de referencia que es real, me refiero, ¿no?
Sí, completamente. Bueno, justo en este caso en particular no hay contacto físico. Creo que sería muy terrible si además de lo que se dice hubiese un contacto físico, y creo que eso también hace que sea un poco más amable ver la obra, porque es solo un procedimiento de un caso documental, entonces simplemente se le pone voz a los testimonios y por ahí se reconstruye desde un lugar frío cómo ha sido la escena sin estar actuada. Pero sí, yo como actriz me es inevitable, y como mujer, ¿no? Antes que nada, me es inevitable que no me atraviese el tema. Hay un momento donde ya no se trata de actuar, sino que es algo que se me cierra la garganta, y como cuando uno está atento a la violencia y permeable a registrar, hay algo de eso que empieza a pasar.
Vanessa, estamos conversando con Vanessa González, actriz argentina, protagonista de La Jauría, que está hoy, mañana y pasado mañana en el Teatro Nescafé de las Artes. Hay un tema también que por lo menos a mí me llamó mucho la atención cuando vi este documental, que me hizo recordar mucho el caso, y es notar las diferencias legales que hay en el mundo respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Aquí que estos acusados podían decir lo que quisieran porque no estaban obligados a decir la verdad necesariamente, y que efectivamente era ella la que tenía que entregar mayor cantidad de pruebas, y uno dice qué bueno que al terminar todo esto hasta la legislación cambió respecto de los matices que podía haber entre abuso, violación y un montón de eufemismos que se utilizan. Aquí en Chile hemos tenido que ir aprendiendo y mejorando también la legislación. ¿Qué pasa en Argentina, por ejemplo? ¿Ustedes también han logrado mejoras, cambios a propósito de estos temas?
Muy pocos todavía. Como que yo creo que debería haber una reforma judicial mucho más importante. Y ojo, nunca estoy a favor ni de la amenaza, ni que se pongan límites fatales para que la gente aprenda. Digo, no estoy a favor de eso, ni del castigo, pero sí creo que es necesario, muy necesario, que para que estos temas bases terminen haya una reforma judicial, porque no va a haber manera sino de que tomemos un rumbo de salud. Va a ser imposible. Y creo que las víctimas tienen que dejar de ser desescuchadas y maltratadas en un juicio. O sea, hay un grado de revictimización, las preguntas del grado de intimidad que se hacen, es ejercer una violencia sobre las personas que ya no se puede seguir tolerando. Pero desde la justicia no pueden seguir tolerando que estas chicas estén así, expuestas de ese modo. Eso tiene que empezar a pasar, porque si no estamos muy, muy complicados. Y el tema de los acusados, sí, ya hay un repito, ¿no? El tema de lo clasista, porque no me parece menor y hay que decirlo. Sí. Y creo que también que las partes más conservadoras no estén de acuerdo con la ESI también tiene que ver con algo principal de dónde se originan los primeros abusos sexuales. Exacto. Intrafamiliares. Entonces hay algo ahí donde mientras más resistencia siga habiendo ese tipo de cambios, más complicada va a estar la sociedad que estas cosas dejen de pasar, porque es de ahí para afuera todo. No sé si estoy respondiendo un poco, sí, sí, digo, no, cuando empiezo a hablar del tema me voy, pero es que me parece...
son tantas aristas además, ¿no?
Son demasiado ventanas, sí.
Sí, son ventanas y es un tema además que trasciende, ¿no? Es un asunto mundial. Sí. O sea, no, mundial, pues sí. Exacto. Recién, y perdón que me desvíe, pero tiene que ver un poco con eso. Hay una nueva acusación de unos jugadores cadetes de fútbol acá en Chile, en Cobreloa.
¿En el mismo equipo?
En el mismo equipo, que hace 3 años ya hubo una denuncia por un ataque masivo hacia una chica, y resulta que el mismo equipo tiene otro problema con niños más chicos. Ojo con eso, la denuncia involucra chicos de 15 años. Ya. Son dos, ¿no?
Ya.
Y hay, digamos, como ecosistemas, ¿no? Como
abuso de poder.
Absolutamente,
sí,
como
sí.
Miradas, ¿no? Que sí, cuestan, sí. No sé.
Parte de la
falta de educación, además, y ahí hay algo muy bonito que van a hacer ustedes con la función, que son conversatorios, que va a haber post cada una de estas funciones.
Sí, eso es súper valioso. Hay mucha gente que se anima a compartir su historia personal, que pase eso en un teatro es bastante conmovedor. Y también, bueno, hay confesiones muy interesantes. No sé, una vez tuvimos una espectadora de 17 años que dijo, yo me da mucha vergüenza decirlo, pero me siento como, por momentos siento empatía con el funcionamiento de los hombres. De este grupo de varones, y la verdad es que está bien que pase eso, digo, y está bien que empecemos a decirlo, porque es, como decíamos antes, la construcción es de todos, o sea, no es sectorizado. Así que esos espacios de charla están bárbaros, y porque tampoco nosotros somos especialistas en género, nosotros claro. Venimos a ponerle voz a esta obra, y que esté ese espacio de reflexión me parece que le da un contexto a la obra y al espectador que viene.
Qué importante como artista, ¿no? Esto que el tema no termina con la obra, no termina con el telón, sino que se abre, digamos, ¿no?
Sí, sí, y además algo muy comunitario también, sí,
claro,
¿no? Porque
no lo puedes, digamos, calcular, así como predecir, se puede dar, como dices tú, desde uno u otro lado.
Sí, sí, y realmente es una conversación, se logra que haya un ida y vuelta y algo de mucha comunión, ¿no? Que me parece importante que haya un respaldo cuando se tocan estos temas.
Vanessa, ¿y cómo fue para ustedes como equipo el momento de plantearse empezar a trabajar en la obra? Porque es un tema súper intenso y me imagino que para los actores también debe ser bien rudo, ¿no? Porque efectivamente estos sevillanos lo que en el fondo hacían era programarse de alguna manera para ir a violar a mujeres. Recordemos que después apareció otro caso de otra chica en el que también fueron juzgados.
Oye, la manada, perdón, el nombre surge porque su grupo de WhatsApp se llamaba
así, exactamente. O sea, eran depredadores, derechamente.
Sí, después encontraron mensajes, bueno, que también está en este documental. Exacto. No está sola, mensajes con otros casos y otras chicas, y ellos lo definen como que es un espacio privado de ellos, personal, ese chat. Mira, ya a esta altura, que ya hace 4 años que estamos haciendo la obra, se logró como una unión en el grupo muy grande, pero creo que lo principal que pudimos hacer es reconocernos humanos y partes de esta sociedad para poder revisarnos, ¿no? Yo hoy sigo haciendo la obra y la sigo escuchando y también sigo revisando mecanismos míos o cosas que escucho y digo, y las reconozco y digo, voy entendiendo como más y más partes, porque esto no es una tarea de, bueno, ves la obra y entonces entendiste todo, o, de repente ya soy otra persona. No, se trata de una tarea de día a día, es una cosa social muy profunda, oriunda hace millones y millones de años. Entonces hay algo ahí que lo más importante que tuvimos como grupo es esto, es decir, bueno, considerémonos humanos, con errores. Porque si no, ¿cómo contás una historia si te sentís ajeno a ella?
Claro. No, y ahí viene importante el tema que hablábamos de la educación, de visibilizarlo, de conversarlo y que venga la justicia también, porque de alguna manera, como tú mencionabas, aquí hay extractos también del juicio y de las declaraciones y hay cosas tan duras que se recuerdan como que efectivamente se preguntaban, bueno, pero usted no se negó, pero usted le dio un beso, pero y a usted no le dolió. O sea, de verdad que era brutal.
Brutal, y a veces estamos haciendo la obra y hay un momento con ciertas preguntas donde quizás tenés dos personas en la primera fila que dicen, y viste, y decís, sí, bueno, sí, es lo que va a pasar. Vos hablás de esta obra y hay quienes van a entender relacionando con su propia historia, su propia educación, su propia creencia y su criterio, y quiénes con su propia educación. Y es así, digo, y para esto está. Para
¿y han tenido alguna pensar. Vez, perdón, alguna reacción negativa como gente que diga, no, están exagerando, esto no es así, o están mintiendo?
Sí, pero siempre hacia el lado de la víctima.
Ah, ya.
Sí, 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 sí. Sí, 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 el dedo está puesto ahí. En, a ver qué dice, no dijo que no. Ah, bueno, pero sonrió, ah, bueno. Siempre está puesto ahí y por eso es importante hacer jauría.
Sí, efectivamente, ¿no?
Sí, claro. Bueno, pasa mucho, ¿no? En estos casos que esta revictimización es brutal. Es volver a narrar y a narrar y a narrar y a justificar y a... Esa como mirada que hay, ¿no? Respecto a... Inhumana, tú lo dijiste en una de tus respuestas.
Sí, 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 poner en duda las palabras de una víctima, siempre.
Sí. Sí, claro, porque lo demás como que se pone menos en duda, ¿no? Es como...
Absolutamente.
Es un sistema, ¿ves?
No, y además es como que se saca de foco que acá el principal acto erótico es entre los varones, no es la víctima. No importa si hay una víctima, la víctima es el accesorio de ellos.
Tal cual.
Digo, lo erótico y lo otro, es entre este grupo claro, pues de seres es que necesitan inhumano, una claro. excusa para encontrarse en esa situación. Digo, y es de eso no se habla. Mm.
Claro. No, y la culpable además fue ella que se quedó sola, sentada en una banca y que no, que básicamente no estaba acompañada con su amigo, que básicamente sí le dio un beso a un chico, sí quiso salir caminando con los chicos. O sea, es como lo que pasó con las tesis aquí, ¿no? La culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía.
Me parece que también se juzga por no tener miedo. La chica no tuvo miedo. La chica pensó que la iban a meter ahí porque se querían fumar un porro.
Claro.
No tuvo miedo. Y parece que si no tuviste miedo, también sos también, culpable también de que te pase algo malo. Exacto. Entonces, ¿qué hay que tener miedo? Es sí. como, es todo un mecanismo muy, muy perverso.
Y muy machista. Bueno, de hecho, en ese mismo documental, el alcalde, me parece que era de Pamplona, es el que dice en algún momento que para él es súper injusto decirle a, cuando salen sus hijos, decirle al hijo, vaya, que te vaya bien, pórtate bien, y a la hija, cuidado por donde andas. Pero es así.
Es así, sí. Pero también hay que decirle otras cosas quizás a los varones cuando salen a pasear.
¿Tú tienes hijos?
Todavía no.
¿Y has pensado en eso, lo difícil que es hoy día a lo mejor educar a...?
Pero ni hablar, lo pienso todos los días, creo que por eso todavía no tengo. Porque me parece que hay que tener un grado de responsabilidad gigante.
Con niños y niñas.
A cada minuto, sí.
Bueno, si ustedes tienen la posibilidad, vayan a ver esta obra porque va a dar esa opción de conversar, de hablar de estos temas. Como decíamos, hay un conversatorio cada jornada con actores distintos, con personalidades, además del mundo que se dedican precisamente a estudiar estos temas ahí en el Teatro Nescafé de las Artes. Y agradecemos además que vengan desde Argentina a contarnos un poco esta revisión de un caso que nos marcó y que debería seguir súper presente. Vanessa, felicitaciones, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias
25, a ustedes. 26, 27 de julio, ¿eh?
No Teatro Nescafé.
Teatro Nescafé, que además es un muy lindo
precioso
lugar.
Precioso lugar.
Muy buen lugar.
Exacto.
Gracias,
que estén muy bien. A ustedes.
Ya regresamos con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7.